COPE Coruña.
Estar informado.
¿Qué tal? Seguimos en sintonía a Coruña. Es la 1:20. Un juzgado ordena al Ayuntamiento de A Coruña que otorgue una beca comedor a escolares que viven en Arteixo. Una familia demandó al consistorio por denegar esta ayuda. Los hijos acuden al colegio Eusebio de Aguarda porque es el más próximo al centro de trabajo de la madre. Cumplían los requisitos para tener beca comedor, excepto uno: vivir en A Coruña. El juzgado considera que no existen razones justificadas para discriminar por razón de residencia. Resalta que el motivo de las ayudas es atender las necesidades de manutención del alumnado con menos recursos y no otro. Entiende, pues, que el concello vulneró el derecho a la igualdad de la familia, por lo que tendrán que recibir esa subvención. Recibe un saludo de Noel Abao y Suso Reboredo en este tiempo local de Mediodía a COPE. Hoy protestan abogados por un turno de oficio y jubilaciones dignas, con una manifestación que partió a mediodía desde Federico Tapia y que va a los juzgados, pasado por el centro y por cuatro caminos. Hay unos 700 letrados en A Coruña que prestan justicia gratuita. Cada fin de semana pueden ser unos 7. Mariluz Ferreiro es una de ellas.
Al final hay muchas actuaciones del turno de oficio que cubrimos nosotros a nuestro coste con nuestro trabajo y que no cubre la administración. Esa es una de las reivindicaciones, que se paguen todas las actuaciones que hacemos. Otra de las reivindicaciones, por ejemplo, cuando estamos de guardia 24 horas, yo estoy de guardia, por ejemplo, un día, sea un día de semana o sea un fin de semana, y si no tengo asistencia, si no me llaman, pues del juzgado, de la Guardia Civil o del órgano que sea, yo no cobro nada. Esa disponibilidad por haber estado de guardia no se paga.
Hablan de cantidades irrisorias, por ejemplo, 20 euros por una entrada y registro de 11 horas de trabajo o traslados que no se abonan. Por ejemplo, si tienen que presentar varios recursos, a partir del primero ya no paga la administración.
Dentro de un procedimiento hay muchísimas actuaciones que algunas de ellas las cubre la administración por ese derecho a la justicia gratuita y otras que nosotros tenemos que prestar sin cobrar. Por ejemplo, en un procedimiento penal, que se ve muy gráfico, a nosotros nos pagan una cantidad por el procedimiento y si hay que hacer, por ejemplo, un recurso de apelación, nos pagan uno dentro del procedimiento. Si hay que hacer dos recursos de apelación o tres, los siguientes no se cobran. Es decir, los siguientes los hace el abogado, evidentemente, porque los tiene que hacer como profesional y porque considera que hay que hacerlos, pero no los va a cobrar de la administración.
Es la regulación de un estatuto del abogado del turno de oficio. Creen que al final se presta este servicio básico, un derecho de la ciudadanía, porque son personas altruistas.
Y por propia convicción, evidentemente, tenemos que llevar un procedimiento y hacer todas las actuaciones en ese procedimiento al margen de que nos las vayan a pagar o no. Evidentemente, no le puedes decir a un cliente que no le vas a hacer un recurso de apelación o cualquier actuación porque no te la paguen. Evidentemente, la gente no entiende eso y como profesionales, evidentemente, no lo podemos hacer.
Aunque no solo el turno de oficio ha estado en las reclamaciones de estos profesionales que se han manifestado por la ciudad de A Coruña, también está el problema con los que se acogieron a la mutualidad, que son unos 86.000 letrados y letradas de toda España. Al final, las aportaciones los están dejando con jubilaciones inferiores a una pensión no contributiva. Habla Elena García Señoranz.
Existen abogados que tienen 70 años y que siguen trabajando porque su cuantía de su pensión de jubilación son 350 euros. Es bastante clarito, ¿no?, para comunicarlo. La mutualidad que nos dice, bueno, pues desde ese cambio que se produjo en el año 2005, que ellos consideran que nosotros todos consentimos ese cambio, nosotros no estamos de acuerdo porque las formas fueron sin transparencia, sin una explicación fidedigna de...
Los cambios hechos en 2005 no cuentan alguna experiencia profesional, como por ejemplo el turno de oficio, y pone estos ejemplos.
Existen abogados que tienen 70 años y que siguen trabajando porque su cuantía de su pensión de jubilación son 350 euros. Bastante clarito, ¿no?, para comunicarlo.
La mutualidad, por lo tanto, dice, lo que reclaman es que puedan tener una serie de reformas, como por ejemplo una ventana de traslado al régimen del trabajo autónomo.
a un sistema como era este nuestro, donde a nosotros nos decían que estaba más garantizado porque tenías una hucha individualizada con tu dinero, pero ahora resulta que esa hucha pues tenía un agujero, no estaba, nos dicen ahora mismo que no nos garantizan nada.
Y también hay protestas de varios centros de FP contra la decisión de la Junta de cambiar ciclos a formación a distancia. En vez de presencial, se han concentrado frente a la Delegación de Educación. En el caso del centro Ángel Casal de Monte Alto, tendrán que cerrar 6 aulas de 3 ciclos de servicios socioculturales y a la comunidad. Esto afecta a más de un centenar de estudiantes que ya han comenzado con estos estudios e impide la formación presencial a nuevo alumnado. Han hecho oír sus voces frente al centro. Ana de la Iglesia es la jefa del departamento afectado.
Destacar que el alumnado se puso inmediatamente en contacto con el profesorado, con las tutoras, con una preocupación, porque empezaron una formación presencial y ahora ninguén ya sabe resolver, responder, cómo van a poder continuar. Insisto en que a nuestra preocupación non é solo como rematan o noso alumnado actual, que por suposto é moi importante, senón que queremos manter ese ensino presencial, que nos parece fundamental, fundamental para o barrio, fundamental para a cidade, para moitas familias, para moita xente, que é un recurso que facilita e permite pois retomar os estudos, formarse para crear un posto de traballo, é imprescindible, non é para nós imprescindible.
Denuncia que se ha cambiado unilateralmente la modalidad de presencial a distancia y considera que en este tipo de formación el cara a cara es fundamental.
Que esa presencialidad de la que falabas permite un maior seguimento, un maior apoio, un aprendizaxe mellor a calidade do ensino para gran parte do alumnado que non ten tanta autonomía como para desenvolvelo na súa casa cun equipo informático que non se axusta moitas veces ás necesidades dos módulos que nos impartimos, porque é unha familia profesional do ámbito da educación, dos cuidados, do benestar. Entón, moito do traballo que desenvolvemos ten que ver co cuidado das persoas, co trato das persoas, e iso se resolve, se traballa, se aprende moito mellor nun contexto social dunha aula.
Es la 1:27, escuchas Mediodía COPE.
Bom, 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 bom. Si tu casa quieres decorar, por Lucete te has de pasar.
Ya verás.
Además de lámparas tenemos más.
¿Pero qué es esto? Que si buscas sillas, Lucete. Mesas, Lucete. Espejos, Lucete. Taburetes, Lucete. Decoración, Lucete.
Ah, pues no lo sabía.
Pues ya lo sabes. Todo esto y más en el número 1 en iluminación.
¡Lucete!
En Coruña, carretera Baños de Arteixo número 15, junto al Marineda City.
Encuéntranos en lucete.es.
Mediodía.
COPE Coruña.
Estar informado.
Echamos la vista atrás.
Pompas Fúnebres de La Coruña les ofrece este espacio.
El calendario histórico nos dice que un 16 de junio de 1802 Simón Bolívar y su mujer llegaban a Coruña. En 1866 terminaban las obras del Hospital Militar, actualmente a Vente y Lago. Y hoy cumple años Charlie Dominici, músico estadounidense, forma parte, por ejemplo, de la banda Dream Theater.
Pompas Fúnebres de La Coruña les ha ofrecido este espacio.
Y sabemos que la noria no va a volver a Coruña este año, no va a estar en el muelle de Calvo Sotelo, en el muelle de Batería en este caso, y es que los conciertos que se celebran en esta zona impiden su montaje, así que tendremos que buscarla en algún otro concello, no sé si de la comarca, pero al menos de Galicia. Y la Guardia Civil se ha incautado de 25 kilos de material pirotécnico en un local comercial de A Coruña. Seguimos en Mediodía COPE, estamos contándote todo lo que te interesa.
Más Coruña.
Estar informado.
Mañana es el día en el que se forman las corporaciones de los ayuntamientos de toda España. Se inicia la nueva legislatura en A Coruña, ya no hay duda. Inés Rey, del PSOE, volverá a gobernar en solitario 4 años más. El BNG la apoyará en la investidura, aunque no entrará en un bipartito. Los socialistas hablan de lealtad mutua, aunque el relato nacionalista parece que difiere. El portavoz Francisco Jorquera asegura que serán exigentes y que desde el principio el PSOE se opuso frontalmente a un gobierno de coalición. Francisco Jorquera.
Esa opción nunca estivo sobre a mesa porque foi desbotada de raíz polo PSOE. Que dous non bailan se un non quere. Porque ademais esta actitude do PSOE preanunciaba cal podería ser a actitude deste partido nun hipotético goberno de coalición.
Saludos de Noel Abau y Suso Reboredo en este tiempo local de Mediodía COPE. El apoyo va a cambio de un acuerdo de gobernabilidad que establece 16 puntos con claves como la reordenación del puerto, el bus, los desarrollos urbanísticos o investigar las contratas de limpieza, entre otros. Habrá plazos de cumplimiento y mecanismos de control, según el socialista José Manuel Laje.
A cidade por riba de todo, e eu creo que ese é un moi bo punto de partida neste mandato. A relación hai que cultivala, como todas as relacións, en que se hai alguna dificultade, ter mecanismos que permitan resolver as dúbidas que poida haber.
El popular Miguel Lorenzo va a presentar igualmente su candidatura a alcalde mañana en el pleno de investidura, 1:00 p.m. María Pita. Miguel Lorenzo, candidato del Partido Popular a la alcaldía. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Ahora sí. ¿Por qué va a presentar su candidatura?
Hombre, porque por responsabilidad política. Yo fui el candidato más votado en la ciudad, el grupo municipal que más concejales ha conseguido, 12 concejales, y al haber ganado las elecciones es una obligación postularte por el alcalde. Esa es mi obligación hasta el último momento. Yo te escuchaba ahora y decía que bueno, que iba a ser fijo la alcaldesa Inés, que iba a ser reelegida, ¿no? Pero yo hasta el último momento, hasta que se produzca la votación, yo mantengo mi postura de que, por ser el más votado, me postulo para alcalde de esta ciudad.
La diferencia entre la primera y segunda fuerza es bastante significativa. Puede ser un concejal, pero son miles de votos.
Sí, bueno, son miles de votos. Luego el sistema de Home que está ahí, pues nos da los resultados que nos da, pero sin duda fuimos la fuerza más votada. Tenemos una diferencia de más de 4.000 votos con la segunda fuerza, ¿no? Y a mí me llama mucho la atención todo esto que está pasando, ¿no? Primero, que estos pactos de perdedores siempre se disfracen de pactos de progreso. De pactos de progreso no. Progresista soy yo, se lo aseguro, mucho más que muchos de ellos. Esto no es un pacto de progreso, esto es un pacto de dos partes que pierden las elecciones, que se unen, y el sistema lo permite, para apoyarse, para gobernar. Luego no entiendo todo esto que ha pasado, ¿no? Por un lado, firman un pacto entre ellos, que no firman Inés y Jorquera, sino que firman los segundos, que me llama la atención, un pacto que no tiene en cuenta los grandes problemas de la ciudad, como son la seguridad, como son los ocupas, como son la sociedad, etcétera, cosas que afectan mucho a los ciudadanos, como es el carril bici, como es el PEMUS, no hay un proyecto de PEMUS de futuro, de un plan municipal urbano sostenible para la ciudad. Y después que vamos a ver, que a la hora veo a que Jorquera, pues en sus declaraciones, los que vamos a escuchar, ya está como tarifando contra el propio
gobierno. Se le veía muy convencido.
No se le veía muy convencido. Pues yo en la campaña, el señor Jorquera decía que él quería ser alcalde y que se postulaba y que el bloque se presentaba por una mayoría. Votes a sí mismo. O sea, no confíen en sí mismo. La realidad es la que es. La realidad, y vamos a ver si nos ponemos ya más serios, ¿no? Porque sin tanta ironía, diría que la realidad que en esta ciudad está mandando Ana Pontón, que es la que estableció las líneas rojas, y bajo ningún concepto se puede permitir que gobierne el Partido Popular. Entonces llegan estos acuerdos, que no creen ni ellos en estos acuerdos. Lógicamente yo entiendo al señor Jorquera que no crea, porque ha visto lo que ha pasado en los últimos años con el gobierno de Inés Rey y la Marea, que todos aquellos compromisos que iba a cumplir no se cumplió ninguno. Pero también es verdad que la Marea mantuvo 4 años a la alcaldesa. No sé lo que hará el señor Jorquera cuando vea que se van a incumplir estos acuerdos, que por supuesto ya no está dando él la cara ni la Inés Rey, para no decir que fuimos nosotros, ¿no? Yo veo que aquí en el futuro se puede pasar muchas cosas. Lo que más me duele es que al final de todo esto los afectados somos los coruñeses, la ciudad que no avanza. Y esto es el gran problema que tenemos.
Y para la ciudad hay una serie de puntos, se hablaba de 16, de bueno, plazos y en teoría mecanismos para que se cumplan, todo buenas intenciones, pero sobre esa letra, ¿qué le parece lo que establece o las prioridades que se establecen por parte, en este caso, de Bloque y PSOE para pues poder tener un gobierno de progreso?
Primero, de progreso ninguno, porque nada de lo que hay aquí dentro habla de progreso. Y todo lo que está aquí en este acuerdo ya está ahí. Lleva años, algunas de las, ¿cómo se llama?
Son demandas históricas, ¿no?
Sí, demandas históricas de toda la vida. Prefiero de, hablan de una mesa social. Esa mesa social ya existe desde hace tiempo, etcétera. Yo no veo que no haya ningún pacto de progreso. Yo creo que aquí hay un momento de salvar un momento por una situación sin comprometerse, porque solamente están pensando más en las elecciones futuras, en la Xunta, las futuras que pueda haber, que en la realidad de la ciudad. Y todo lo que se pone ahí, pues es unas reivindicaciones de siempre. ¿Se está hablando del tema de la seguridad ciudadana? No. ¿Se está hablando del tema de la limpieza? No. ¿Se está hablando del tema del PEMUS? No. ¿Se está hablando del nuevo contrato con los autobuses? No. Se está hablando, pues vamos a cambiar unas líneas, pero oye, ahí va a haber una nueva contrata, ¿qué se va a hacer? No, de los problemas que afectan al día a día de los ciudadanos, de eso no se está hablando. Y de las grandes promesas, pues lógicamente, llevamos muchos años reivindicándolas y seguiremos reivindicándolas. Pero eso no creo que sea un gran pacto de gobierno. Esto es un pacto para salir del paso en este momento y vamos a ver qué pasa en el futuro. Uh-huh. Pero desde luego no se ha hecho pensando en la ciudad ni en los coruñeses.
Bueno, claro, le iba a preguntar qué papel va a jugar el Partido Popular en el caso de que finalmente usted no sea alcalde mañana en estos 4 años.
Pues yo tengo que hacer el papel que me corresponde, que es el primero, el de hacer oposición. La oposición tiene que ser leal, por supuesto. Yo, como hemos hecho siempre, en los grandes temas de ciudad vamos a estar apoyando y reivindicándolos. Y luego nuestra labor de fiscalización de la labor del gobierno. Esa es la labor de la oposición. Pero yo voy a hacer una oposición constructiva. Eso no quiere decir que denuncie cosas que vea que no se están haciendo bien. Pero por encima de todo, yo me comprometí que estaba el bienestar y el futuro de La Coruña, para mí es importante, y de los coruñeses. Lo hemos hecho antes, en los grandes temas de ciudad, uh-huh. Cuando los socios de gobierno no apoyaron, apoyó el Partido Popular. Lo hemos visto en la intermodal, lo hemos visto en el tema del CHUAC. Esa es mi labor. Hacer oposición, pero sobre todo no pensar en las siglas, no pensar en el cortoplacismo, sino pensar en los coruñeses y en A Coruña.
Aquí no se descansa casi ni para respirar, convocatoria electoral, mañana con nuevas corporaciones y campaña electoral a la vista, a la puerta de la esquina, ya, bueno, ya no hemos parado nunca porque ahora vienen las elecciones generales. Y las elecciones generales para las que el Partido Popular ya tiene un equipo formado, un equipo de A Coruña y un equipo también con personas de la ciudad de A Coruña, como puede ser, por ejemplo, Rosa Gallego. ¿Cómo ve bueno, pues toda la gente con la que cuenta su partido para el Congreso y el Senado?
Pues mira, yo veo que gente muy preparada, muy formada y, sobre todo, si me voy a referir a la ciudad, creo que Rosa Gallego va a hacer un papel extraordinario. Primero, porque es una persona que conoce la ciudad, conoce todos los problemas que tiene A Coruña, las grandes reivindicaciones que tenemos que hacer al gobierno central y las va a defender. Yo lo dije desde el primer día, cuando fui portavoz me preguntaron por Rosa Gallego y dije, Rosa Gallego tiene mucho que decir en ese partido, uh-huh. Y yo sabía que no me equivocaba. Yo creo que esta elección como para senadora, La Coruña ciudad va a estar muy bien representada y también, por supuesto, la provincia. Pero refiriéndome, les digo, Coruña ciudad, ella ha hecho una oposición estos años y ahora conoce realmente la ciudad y los problemas que tenemos los coruñeses y sobre todo lo que les vamos a pedir al gobierno central, sea cual sea el color del gobierno central, que espero que sea del Partido Popular, no tengo ninguna duda, pero nosotros vamos a seguir con nuestras reivindicaciones y Rosa va a ser la voz de A Coruña en Madrid.
Uh-huh. Bueno,
y vamos a trabajar en equipo, como hemos hecho hasta ahora, y yo creo que esto es muy bueno para la ciudad. Yo creo que tenemos una gran candidata para el Senado.
Mucho trabajo pendiente para Coruña desde el gobierno central.
Mucho trabajo pendiente porque llevamos muchos años con muchas infraestructuras paradas y no podemos seguir así. Tenemos que solucionar los grandes problemas: el problema del puerto, el problema del intermodal, el problema de los accesos, Alfonso Molina, la cuarta ronda. Muchas promesas que se han hecho, que están encima de la mesa desde hace muchos años, espero que gobierne quien gobierne y con Rosa Gallego en el Senado, que es una cámara territorial, consigamos esas grandes infraestructuras para esta ciudad.
Miguel Lorenzo, muchas gracias y buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Y qué va a pasar en el resto de la comarca? La investidura menos clara es la de Bergondo. El PSOE, que gobierna ahora, empató a concejales con el Partido Popular. Alternativo Dos Veciños podría dar el bastón de mando a los populares si se votan a sí mismos, como han anunciado, aunque hay conversaciones entre ellos y el Partido Socialista. En Sada está el escenario abierto. Todo apunta, en principio, a que volverá Benito Portela después de perder la moción de censura, pero mañana se verá cuáles son las posturas de todos los grupos. En Cambre, previsiblemente repetirá Unión por Cambre con apoyo socialista. En Betanzos seguirá el PSOE gracias al apoyo del BNG en la investidura, también en Culleredo, aunque los nacionalistas no quieren ver ni en pintura a José Ramón Riobó, le darán el apoyo para que sea alcalde, pero no entrarán en el gobierno, ni en el caso de Culleredo, ni en el de Betanzos. Están más claras las cosas, con alcaldes que repiten gracias a mayorías absolutas: Partido Popular, Carlos Calverón Arteixo, José Antonio Santiso Abegondo, Manuel Faraldo PSOE Miño o Ángel García Seoane, Alternativa a Dos Veciños en Oleiros. De la Costa de la Morte, curioso el caso de Corcubión. El nuevo pleno queda aplazado hasta el 7 de julio porque el PACOR reclamó por una papeleta del Partido Popular marcada con un rotulador. Si el voto se cuenta como nulo, los populares perderían un concejal que recibirá este partido independiente. En todo caso, no va a ser determinante el resultado porque se prevé que gobierne el BNG. Estamos 1:41 en Mediodía COPE. ¿Necesitas cortar el pelo o hacer algún arreglo en la barba? Tienes una oportunidad inmejorable y solidaria mañana.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado. Te lo compro, tus tiendas de segunda mano en A Coruña. Compramos y vendemos de todo. Bolsos y ropa de marca, cerámica de Sargadelos o de sello, cierres de negocio, herencias, libros, discos de vinilo, móviles y cualquier dispositivo electrónico u otro artículo que no utilices. En Te lo compro consigues dinero por todo lo que no utilizas. Visítanos en nuestras tiendas Te lo compro en calle San Andrés 63 o en el Temple Cuesta de la Tapia número 6. Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Nos atusamos los cabellos para contarte uno de los actos que va a acoger A Coruña este fin de semana. En la zona del obelisco va a tener una nueva edición de Barbería Solidaria. ¿Y qué es esto? Pues una iniciativa que ofrece cortes de pelo, peinados y arreglos de barba por un fin solidario: ayudar a la Asociación Coruñesa de Esclerosis Múltiple. ¿Quién coordina todo esto? Es el barbero coruñés Segundo Mayo. Segundo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, hablamos de que es la quinta edición de esta actividad, pero con más ilusión que nunca porque hubo un parón por la pandemia y volvemos a retomarla, ¿no?
Pues sí, la verdad que por desgracia pues nos ha afectado al mundo entero esta pandemia, pero bueno, creemos que esto ya se está radicando un poquitín y que sepamos que volvemos con más fuerza que nunca en la quinta edición, vamos.
¿Cómo nació esto de la Barbería Solidaria?
Pues la Barbería Solidaria empezó en un pueblo de Sevilla, un chico, un barbero de Lebrija, que ha fallecido pues hace unos años el hombre. Pues nada, pues yo me enteré que en Sevilla hacían un evento solidario de barbería y allá me fui, lo he conocido y participé, y a partir de ahí, pues bueno, fue el inicio pues de crear también aquí en La Coruña, pues, ¿por qué no? Otro barbero solidario.
Y en este caso, no solo estás tú con el trabajo, vienen 50 profesionales de estética de toda España.
Sí, vienen 68 exactamente.
Bueno,
somos 68.
Me quedé corta yo, sí.
No, mujer, aproximadamente estamos ahí. Pues sí, pues mira, pues vienen peluqueros y peluqueras, barberos y barberas, pues vienen de Vigo, de Lugo, aquí a Coruña, de Las Palmas, de Gran Canaria, de Córdoba, de Valladolid, bueno, te puedo decir un sinfín de Priego de Córdoba también, Córdoba y de Priego de Córdoba, que somos, bueno, son de forma altruista, cada uno se paga su viaje, su estancia, y siempre por buenas causas, siempre.
Bueno, ¿y cómo os organizáis? ¿Cómo va a ser esto mañana en el obelisco? Va a haber ahí un montón de sillas de arreglo, no sé, ¿cómo puede ser la fotografía?
Pues mira, vamos a ver, tenemos la gran suerte que el Ayuntamiento de La Coruña colabora con nosotros en estas actividades solidarias y nos pone, pues nos pone en el obelisco, nos pone 10 carpas con todo lo que es la infraestructura para poder organizar un evento de peluquería barbería, que no tenemos las condiciones ideales, que no tenemos lavacabezas y demás, pero bueno, con lo poquito que tenemos y lo que la ilusión de los barberos y barberas pues es como si fuese una peluquería en grande. Pues estaremos todos debajo de las carpas trabajando con música, amenizando música, y con la Asociación de Esclerosis Múltiple hacen aquí de La Coruña, que es la que ha recaudado lo que es todo ese dinero. Decirte, no he de decirte también, de que tenemos también colaboradores, no sé si me lo puedes permitir y
claro,
puedo
claro.
decir algo.
Sí, claro, claro, claro.
Pues mira, pues tenemos a Ayuntamiento de La Coruña, que es el principal la principal ayuda que tenemos. Tenemos a Diputación Provincial también, tenemos al DJ Chis, tenemos al Colegio Oficial de Farmacéuticos aquí de La Coruña, a la Mastelle, a Gadis, a Comercial Vigos, a la Floristería Calo, a Filos Crende, Cosméticos de la Rosa y a CaixaBank. Y como no, pues a la Asociación de Esclerosis Múltiple, que es conjunto conmigo la que el alma mater, digamos, de todo esto. Yo me dedico a mi parte de barberos y a configurar lo que es todo el tema del evento, y ellos al conseguir pues todos los patrocinadores y demás.
Hablamos de cortes de pelo, de peinados, de arreglos de barba. El precio es súper económico, 8 euros cada uno de ellos. Bueno, si hay alguna combinación puede ser algo más. ¿Nos tenemos que anotar antes para poder pues tener ese arreglito?
Pues sí, al llegar a Hielo Brisco, pues tenemos una carpa, que sería la primera carpa, que ya pone tickets. Que, pues bueno, elegiríamos un ticket. Si es un corte de pelo de chica, pues un corte de pelo de chica, serían 8 euros. Si lo quiere con peinado serían 16 euros, que es un corte de cabello de caballero, pues 8 euros. Que es un arreglo de barba, 8 euros. O sea, que lo que es todos los servicios son a 8 euros. Es una forma, pues bueno, de motivar también un poquito aquí al público coruñés, que la verdad que todo hay que decirlo, en las 4 anteriores ediciones pues se han volcado con nosotros, hemos salido muy contentos y yo creo que vale la pena aportar también un granito de arena y ayudarnos a que este mundo vaya un poquito mejor.
Oye, segundo, ¿hacéis cualquier peinado o mejor pedir algo facilito para agilizar todo esto?
Pues vamos a ver, como te he dicho antes, claro, la infraestructura pues estamos limitados. Entonces, tratamos de que sea una cosa más ligerita, ¿sabes? Y no nos queremos meter en el compromiso de hacer trabajos más complicados que ya necesitaríamos ya pues otro lugar donde realizarlos, claro.
Yo me voy a cortar las puntas sin ningún problema, nos vamos ahí a hacer pues un afeitado de estos modernos y tan contentos con este fin de semana solidario.
Pues sí, claro que sí, estáis invitados, como que no.
Pues vale. La cita es mañana, de 3 de la tarde a 9 de la noche, cortes de pelo, arreglos de barba y música para una jornada de barbería solidaria a favor de ACEM, la Asociación de Esclerosis Múltiple. Segundo, muchísimas gracias, que cortéis muchas cabezas. Solo el pelo, claro. Y que hagáis muchos arreglos y buenas tardes.
Bueno, pues muchas gracias a COPE Coruña por hacernos visible esta buena causa, y que es un placer el que mañana estemos, que sea un éxito y que podamos seguir celebrando pues mucho más años más.
Seguro que
un
sí.
Placer, Noé. A vosotros, gracias.
Un saludo.
Gracias.
Vamos con los deportes.
Buenas tardes. Angloespañola Norte, concesionario Jaguar y Land Rover en La Coruña, les ofrece la información del deporte.
Primero, lo importante, Pepe Torrente, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Noé? Muy buenas.
Bueno, ¿ahora qué?
Pues ahora.
Día 17 de julio.
Junta de accionistas el lunes, 17 de julio, a las 11 de la mañana en el Estadio de Riazor. Exclusivamente telemática. Es decir, solo estará el Consejo de Administración y quien quiera, el dueño del club, que es Abanca. A partir de ahí, todos los socios o en este caso, mejor dicho, todos los accionistas que puedan asistir a la Junta lo harán de forma telemática, de forma remota. No podrán estar físicamente allí. Y evidentemente, pues ya han empezado las primeras críticas. Porque si la gente está muy enfadada, y de hecho la Federación de Peñas ayer se reunió y ha pedido explicaciones al club, quiere saber un poco cuál es la hoja de ruta, cuál es el plan de futuro que tiene para la entidad circulina, y si no, no descartan movilizaciones y protestas. Claro, el día de la Junta, que es cuando se somete a votación el nuevo consejo, cuando en teoría tienen que dar explicaciones, no puedes estar físicamente allí, pues claro, evidentemente la gente se queja, porque además la hora, a las 11 de la mañana, aquel que esté trabajando, pues lo tiene muy complicado para poder participar.
Resolver esta crisis con una reunión de Zoom a deshora.
Sí, efectivamente, pero claro, cuando tú tienes un dueño, como es en este caso Abanca, que tiene el 80% de las acciones, puede hacer lo que le dé la gana, es lo que hemos hablado muchas veces, puede hacer lo que quiera, e igual que cogió y dijo, fuera todo el consejo con Antonio Cuciro a la cabeza, fuera Rubén de la Barrera, me da igual que tenga el consenso de la afición, del vestuario, me da exactamente igual, tabula rasa y empezar de cero. Pues también puede plantear una junta de accionistas y decir, nada, que no vengan aquí a montar follón o a decir lo que les dé la gana, nada, de forma telemática, porque tampoco hay que ser muy inteligente ni haber hecho un máster en Harvard para saber que de forma telemática las intervenciones van a ser menores, los tonos siempre son diferentes porque no estás allí físicamente, claro. Y evidentemente lo que quieren es intentar que sea lo más tranquila posible, aunque imagino que habrá gente que, aunque de forma telemática, quiere intervenir porque el Depor está en su peor momento de la historia. Va a participar por cuarta temporada consecutiva fuera del fútbol profesional.
¿Y de hemos sabido en algún momento cuáles son los planes o por dónde va un poco la apetencia de la propiedad del Deportivo?
No, vamos a ver, el tema de la propiedad ahora del Depor es que tiene que buscar un director deportivo. Para eso se ha quedado David Villasuso, que es apoderado de la entidad. Alguien tiene que tener firma y además de para preparar esa junta de accionistas, también para intentar planificar la próxima temporada, porque estamos en un momento muy importante de los proyectos, que es cuando tienes que empezar a planificar tu plantilla, tu entrenador y tu director deportivo. Y ahora mismo el Depor no tiene director deportivo, no tiene entrenador, y hay jugadores que no saben lo que van a hacer. Porque habrá futbolistas que terminen contrato, que a lo mejor pensaban seguir porque Rubén de la Barrera contaba con ellos, o futbolistas cuya salida sería muy sencilla al estar en primera ref, que a lo mejor decían, bueno, pues si está Rubén, pues me quedo. Pero si no se sabe quién va a ser el capitán de la nave, quién va a estar en el banquillo, a lo mejor cuando quieras hablar con ese futbolista, ya voló. O a lo mejor cuando quieras fichar a un jugador, ya está en otro equipo. Entonces te tienen que mover con cierta rapidez para, primero, cerrar esa dirección deportiva y luego también la persona que va a estar en el banquillo. Yo espero que próximas horas, próximos días, se haga, porque todo lo que nos está haciendo ahora es tiempo perdido.
Bueno, ¿y con quién habéis hablado en Deportescope Coruña? Es con Rubén de la Barrera.
Efectivamente, con Rubén de la Barrera, con el ya ex técnico del Deportivo de la Coruña, que nos contaba cómo fue el proceso. Llegó Villasuso allá a Betanzos, él estaba con un colaborador tomándose, me imagino, tomando su tortillita y su carne asada. Llegó el tipo y dijo, bueno, nada, aquí primero le mandó un WhatsApp, le dijo, estoy cenando en Betanzos. Se presentó allí, toma la carta de despido. No, es que no ascendiste. ¿Cómo? Ay, Dios mío, Dios mío. De todas maneras, describe perfectamente Rubén de la Barrera lo que para él es el Depor.
El Deportivo no es un entrenador, no es un jugador, no es un presidente, no es. El Deportivo es un sentimiento y son miles y miles y miles de personas. Eso es el deportivismo de verdad y eso es a lo que a mí me lleva a pensar o a seguir insistiendo en por qué no un día poder darle a toda esta gente algo que a mí me gustaría recibir como parte de ese deportivismo que represento también como aficionado.
Pues veremos si hay una tercera parte. Parece complicado, aunque ya nos decía ayer en Deportes Copa Coruña que estuvo muy gracioso ahí Rubén de la Barrera, dice, sí, sí, pero voy a atar el contrato de otra manera. Nada de, me imagino que nada de cláusulas de escape, o por lo menos la cláusula de escape para mí, pero no para el club. Pues claro, ya se la han jugado dos veces. En la primera etapa, por ahí, no, es que coqueteó con las palmas, lamentable. Y en esta segunda yo creo que ya se han traspasado muchas de las líneas, porque estar cenando con un colaborador que te manda un WhatsApp el director general, mira, tengo que hablar contigo, y que se presente allí en el restaurante con la carta de despido, pues hombre, no parece de la forma más adecuada de despedir al entrenador, que además tenía el consenso de los aficionados, el apoyo también del vestuario, pero bueno, así se están haciendo las cosas en este club, lamentablemente, por cierto.
Bueno, no está haciendo una buena temporada para el Deporte coruñés, no. Porque, claro, además del Depor hay más cosas que contar.
Sí, bueno, esto según lo veas, ¿eh? Porque es verdad que el Liceo perdió 3-6 en el tercer partido en el Palacio de los Deportes de Riazor, final de lo que liga ante el Barça, el conjunto catalán se hace con el trofeo, pero yo creo que el resumen de la temporada del Liceo tiene que ser positivo. Es un equipo que ha cambiado un montón la plantilla, que tan solo quedaban Alex Rodríguez, Dava Torres y César Carballeira, digamos, como los elementos centrales del proyecto, junto evidentemente con el entrenador Juan Copa, y estar ahí peleando hasta el final, meterse en la final de Hockey Liga y luego palmar con el Barça y en los partidos peleando cara a cara. Luego había, hubo momentos en los que evidentemente el Liceo fue inferior y por eso los azulgrana ganaron 3-0 la final de Hockey Liga, pero creo que el resumen tiene que ser positivo.
Bueno, Pepe, ¿alguna cuestión más que apuntar?
Bueno, pues que también está viendo despedidas en el Depor Abanca, porque date cuenta que se quedó a un gol del ascenso a la Liga Iberdrola. Sí. En principio sigue Irene Ferreras en el banquillo, pero habrá que ver también cómo se va confeccionando la plantilla del conjunto blanquiazul de cara a la próxima temporada. Ahora mismo el Depor es más incertidumbre y más dudas que seguridades, pero se trabaja en eso. Dirección deportiva y entrenador.
Gracias, Pepe.
Abrazos.
Por cierto, hemos conocido la programación de San Juan, organizada por el Ayuntamiento de A Coruña. El Ayuntamiento va a repartir 120 toneladas de madera la noche del 23 al 24 para la celebración de las hogueras en las playas, fundamentalmente de Riazor y de Orzán. El dispositivo de seguridad lo van a formar más de 650 efectivos y habrá conciertos en Riazor. Este año le tocan a The Chandals y Celtas Cortos, un ambiente festivo en un San Juan en el que la policía local va a estrenar un dron de vigilancia y para el que pide la alcaldesa Inés Rey Sentidiño y responsabilidad. Habrá 4 puntos violeta contra la violencia machista durante el recorrido del paseo marítimo. Esto para la semana que viene, pero antes hay muchas cosas que hacer este fin de semana. Lo apuntamos en la agenda. La ciudad calienta motores para San Juan, mañana con sardiñada popular y reparto de 500 kilos de sardinas en Santa Margarita desde las 7 de la tarde. Desde hoy se celebran por toda la ciudad actividades infantiles en el ciclo Ruada da Xouvas. Arrancan a las 6 en Méndez Núñez con taller y concierto. La asociación de Meigas organiza la camerata Piubela, concierto mañana a las 8 en el casino. También mañana celebran triangular de fútbol y fiesta de danza das Meigas de la hípica. Hay cine danés e italiano en el Fórum, en la Filmoteca, pelis de Douglas Sirk y Zulueta. María Nieto presenta su novela Hogar en la librería Moito Conto a partir de las 7. Ciclos en tiros libros en el Corte Inglés, firma ejemplares Ángel Barrios a las 5. En los jardines se celebra el fin de semana el encuentro internacional Acampa. Entre los invitados, hoy el expresidente uruguayo Pepe Mújica, eso sí, en videoconexión a las 7:30. Se celebran también jornadas de arqueología en San Antón, en el Castro de El Viña, va a ser este leitmotiv de una charla a partir de las 8. En el obelisco se celebra mañana la barbería solidaria, afeitados y cortes de pelo desde las 5 a favor de ACEM. Humor con Dani Fez en la vida de Regolinchi, mañana a las 8, espectáculo en la Fundación. Son los últimos conciertos de la temporada de la Sinfónica, hoy y mañana en el Palacio de la Ópera a las 8. Hoy a las 7 estará la Orquesta Infantil de la Sinfónica en el Teatro Colón. De salas, La Garufa tiene hoy a Martins Aneiros Band, el José el sábado y el domingo el alumnado de Ángeles Dorrio. En la sala Mardi Gras hay homenaje a Mark Lanegan con los Ultracuerpos. Esta noche, mañana actuará la banda del camión. En O'Tunnel se celebra mañana el festival ¿Dónde vas? Desde las 8. El domingo Xacarandaina participa en la Romería Adolecer. A partir de las 12 volvemos a Santa Margarita en este caso. Y también el domingo se celebra el Día do Deporte na Rúa con más de 60 actividades deportivas en el entorno Riazor en horario de mañana. Algunas otras cuestiones de actualidad. La asociación vecinal de Oza Gaiteira Os Castros se hace eco de quejas de los vecinos por un edificio que no tiene mantenimiento adecuado. Está en el número 158 de la avenida de Oza. La presencia masiva de palomas, de gaviotas o también de insectos. Precisamente debido a esta presencia animal hacen que los vecinos estén muy descontentos. Y la asociación Omural va a llevar a los tribunales el rechazo de la Xunta de Galicia a declarar bien de interés cultural los murales de Urbano Lugris que están en la calle Olmos. Están en el Brasa y Vino, en ese local hostelero cerrado desde hace años. Además, la Filmoteca de Galicia va a estrenar las películas rodadas por más de 70 estudiantes de 4 centros de enseñanza. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.